Gabriela Castillo, quien ya está en línea con nosotros. Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días, Ulises y Sebastián te saludan.
Buen día a ustedes y a todos los oyentes.
Buen día.
Buenos días, Gabriela. Bueno, para hablar un poco de cuestiones que tienen que ver con actualidad, en una semana, si se quiere, quizás sacando lo que es ya la jornada del día de hoy, donde hemos tenido evidentemente muchas precipitaciones en la zona norte, lo cual, bueno, ha perjudicado a diferentes barrios de la ciudad, ¿no?
Sí, realmente la lluvia intensa de esta semana, o sea, puntualmente, porque una cosa es la realidad de la ciudad cuando llueve con poca cantidad, o más allá de que sea regular la llovizna, la ciudad va drenando más fácilmente. Cuando se producen grandes precipitaciones, como sucedió puntualmente en uno de los días de esta semana, bueno, ahí se complica porque la ciudad, cuando para de llover en 15 a 20 minutos, queda seca y todo se va por la red pluvial. Pero hasta que eso pasa, uno tiene complicaciones de algunos puntos de la ciudad donde se acumula agua. Aparte de eso, puntualmente esta semana hemos tenido, digo, los humedales, las capas subterráneas tienen vida propia, es la naturaleza, y la verdad es que hemos tenido una complicación también en Chacra 8, lindante a Chacra 9, en donde en algún momento hasta la presión del agua de la laguna que se hizo en Chacra 8 cruzó, rompió vuelta de obligado la calle y tuvimos que cortar la arteria hasta que se pudo hacer la reparación y ver de cómo reconducir el agua, porque la verdad es que era un gran volumen de agua que estábamos anticipándonos a que el agua llegara a la zona de casas de Chacra 9. Así que eso también fue como un punto neurálgico, aparte de tratar de garantizar la conectividad vial en toda la ciudad, en donde hay que pasar máquinas, sacar agua con atmosférico, como sucedió en Chacra 11, como sucedió en algunos puntos de la ciudad, y calles sobre las que seguimos trabajando para garantizar de que se pueda andar bien en auto de un punto a otro de la ciudad.
Y ahora, bueno, particularmente esta situación que se dio ahí con la laguna de Chacra 8, podríamos decir que ya está resuelta, que tienen que eventualmente seguir trabajando en la zona.
A ver, está resuelto, se ha trabajado en el día de ayer y está resuelto. A ver, esto, toda la ciudad fue creciendo sobre humedales. Digo, nos pasa en el casco viejo, nos pasa en, digo, toda la ciudad fue creciendo. Aquellos que llevamos muchos años sabemos cómo la ciudad se fue extendiendo hacia el lado de la calle Perón, y no es casual, digamos, el barrio de uno decía La Vega, y fue creciendo hacia el lado de la Perón, tanto como creció hacia otro lado de Chacra 11, Chacra 9, digo, toda una zona en donde hubo partes que eran más inundables, que hay humedal, y que en esto la naturaleza tiene su vida propia, y en algún momento, como sucedió esta semana, tuvimos una acumulación extraordinaria de agua, lo que habitualmente se suele ir también a la red pluvial, porque en esto, digo, hay mucha agua que se va acumulando y que lo que hace la red pluvial es permitir que esa agua descongestione por algún lado. Y nos sucede, digo, en toda la ciudad. Puntualmente no estamos acostumbrados a ver una acumulación de que se forme una gran laguna. Bueno, lo mismo sucedió hace un tiempo muy corto sobre Chacra 9, que uno iba por la ruta y veía a mano derecha, digamos, yendo del centro hacia Ushuaia, antes de Chacra 13, que uno veía una gran acumulación de agua en la parte de la derecha de una zona que uno la ve más baja. Y en esto, bueno, es parte de este movimiento de agua de los humedales, lo mismo que sucede en la zona en la que estamos hablando, son todas urbanizaciones en desarrollo. Entonces, de Chacra 8 es, bueno, una urbanización que no está terminada y que ha sido noticia. En el otro lindante a eso está Chacra 9, que tiene proyectos de urbanización. Entre Chacra 13 y Chacra 11, Guam Circunvalación, digamos, también hay proyectos en desarrollo de urbanización. El tema en esta, más allá de que no es una zona densamente poblada, la calle Vuelta de Obligado es una calle de conectividad entre el barrio Aeropuerto y San Martín y Barrio Malvinas Argentina, y es muy usada. Entonces, lo mismo que Popper en la conexión hacia Chacra 11. Por eso la proximidad del agua y este tipo de situaciones es algo que se intenta controlar, porque precisamente hay corredores de comunicación entre barrios que van lindantes a estas nuevas urbanizaciones.
Uh-huh. Gabriela, una consulta. Con la nueva gestión que vendrá del municipio de Río Grande, ¿han podido hablar sobre todo este tema y cómo poder seguir avanzando en solucionar estos temas?
No hemos hablado puntualmente sobre cuestiones que tienen que ver con la obra, la infraestructura, pero porque no ha llegado ese momento. Hemos comenzado el proceso de la transición sin ningún inconveniente, con lo cual calculo que en algún momento dispondrá Martín quienes de su equipo se acerquen en la búsqueda de información. Se ha avanzado sobre lo que tiene que ver fundamentalmente sobre lo económico del municipio, y esa es la primera etapa que se ha acordado de trabajo, pero de acá a fin de año seguramente llegará el momento del encuentro en relación con este tipo de obras que están en proceso, de obras que están planificadas, porque en esto digo, el traspaso de una gestión tiene que ver no solo con acercar la situación de lo que está hecho, y es más, hasta de los contratiempos, porque uno dice, en este momento de tanta inflación o de tanto desequilibrio en términos de lo económico, con complicaciones, que si el dólar sube, baja o lo que fuera, en el caso de las obras puntualmente trae mucho ruido, porque hay una adecuación de los precios que dar, costos de la obra que van a ser mayores, que es dinero que se debe hacer frente desde el municipio, y que a lo mejor son obras que no se terminan este año y que continúan para el año que viene en función de estos incrementos de precios. Entonces son cosas que seguramente conversaremos, lo mismo que la ejecución del presupuesto 2020. Digo, habrá cosas por conversar, tanto como los proyectos que quedan pendientes y que tienen que ver con un aporte que uno deja hacia la próxima gestión en relación de lo que entiende podría ser una mejora en los servicios o una anticipación a otros problemas que pudieran suscitarse y que no se han hecho, porque hay cuestiones, bueno, que se han priorizado respecto de algunas unas obras respecto de otras y que se han llevado adelante. Así que seguramente se va a dar en no mucho tiempo más esa posibilidad de encuentro en donde se pueda hacer este espacio de compartir cuáles son esos puntos que quedan por resolver, cuáles son los proyectos de mejora que quedan en la gestión municipal en este traspaso de gestión de la gestión Melella a la gestión Pérez.
Gabriela, volviendo a temas que han sucedido también esta semana, lamentablemente, bueno, la Plaza del Delfín, que tuvieron la oportunidad de inaugurar allá por el mes de mayo, si yo mal no recuerdo, fue vandalizada en un espacio que, por más que sea nuevo o ya esté hace tiempo, no tiene por qué sufrir este tipo de situaciones, ¿no? ¿Han definido finalmente monitorear ese lugar ya?
Nosotros apuntamos que los mejores cuidadores son todos los vecinos. Entonces, en esto, la verdad es que es una plaza que tiene mucha concurrencia y que hay gente que lleva a sus hijos a jugar hasta horas impensadas de la noche. Si hay algo que ha cambiado, digamos, en la vida de los vecinos, es que el espacio público ha permitido que haya gente que vaya a cualquier hora. Uno dice, ¿por qué los jóvenes andan jugando a la pelota hasta las 3 de la mañana? Bueno, porque hay una canchita que está abierta, iluminada, y que pueden seguir jugando. Bueno, la plaza de juegos de niños, como en el caso de esta plaza particularmente, también es una plaza que uno puede encontrar familia a las 12 de la noche en esa plaza. Entonces, en función de esto, la reja que tiene perimetral la tiene por una condición de seguridad de un niño autista o con Asperger, que hay cosas que pueden provocarle angustia o ir y salen corriendo. Entonces este cerco venía a ser el perímetro para darle tranquilidad a un papá de que el niño pueda desplazarse libremente sin que haya un papá corriendo por detrás. Entonces la verdad es que no tenía la intención de echarle llave. Pero bueno, ante esta situación planteamos que vamos a arreglar la plaza, que hemos puesto placeros que están para el mantenimiento de la plaza en mayor cantidad, de, en un horario más extendido, y proponer el cierre a la noche de la plaza. Así que si los vecinos ven que llegan y la plaza está cerrada porque hubo algún otro vecino que no tuvo la condición de cuidar y dañó la plaza. Esperemos crecer, porque la verdad es que uno no puede cerrar las 125 plazas que hay en la ciudad. Es una locura. Lo que tenemos que crecer es crecer en cuidado. Digo, ayer rompieron, aparecieron rotas las mallas de la calecita del centro. Digo, esto es como una moneda que se va promoviendo como frecuente. Nos pasa, digo, en el monumento de Don Bosco, en los anteojos del Padre Sin, en un montón de lugares en donde hay gente que debe crecer y que no es la solución. Ayer me preguntaban, ¿pero ustedes no pusieron cámara en el lugar? La solución no es ver quién es el que rompió, más allá del reclamo que se le puede hacer a la persona que dañó, sino que el desafío es que todos aprendamos a cuidar el espacio público, porque es el espacio de disfrutar para todos.
Sí.
Entonces, la verdad es muy triste la cara de ver la plaza en las condiciones que la han dejado, que un día rompieron la alfombra, después le dieron la patada a la casita y le han roto la madera, y después arrancar hasta los vinilos de la señalética, que se hizo expresamente para que gráficamente un niño autista o Asperger pueda ver, pueda tener la señalética que le representa, que es el juego. Entonces, la verdad es que tiene que ver con un nivel de daño tan grande que la verdad es que da dolor. Pero bueno, vamos a verlo en positivo, seguimos sembrando para que en verdad todos aprendamos a cuidar el espacio público, y que si vemos a alguien que está dañando el espacio público, no seamos indiferentes y que podamos decir, esto está mal, cuida el espacio de todos, por más que esa persona que está mal usando se ofenda. Uh-huh. Pero estamos cuidando el juego para que nuestros niños sean felices.
Sí, bien. Bueno, y tampoco se pueden poner cámaras en cada esquina ante una situación, ¿no?
No,
evidentemente. Sí. Gabriela, la última, planta de tratamientos cloacales, ¿ahí están también trabajando? ¿Están llevando obras adelante ahí?
Sí, hemos hecho una refuncionalización eléctrica con tableros que permitan tener otros controles y automatismos. Se ha terminado de instalar, la verdad es que es un gran equipamiento de esos que no vemos. Por eso, mire qué bueno en la nota poder hablar de lo que pueden ver los vecinos y de lo que no pueden ver los vecinos, pero que en verdad tiene que ver con una mejora en el servicio. Dentro de la planta de tratamiento que está al costado del Circa, digamos, en Chacra 2, la verdad es que hubo todo un proyecto de mejoramiento de la planta. En alguna etapa primera fue que arrancamos hace como 2 años con este proceso de refuncionalización. Cambiamos aireadores, agitadores, dejamos óptimo el funcionamiento de los de las grandes cubas, digamos, con todo lo que se necesitaba, dosificadores, toda una modificación y mantenimiento general que se le hizo a la planta, pero también teníamos, montamos laboratorio, y ahora llegó la etapa de esta refuncionalización eléctrica, que es un proyecto que comenzamos el año pasado, porque la verdad es que uno dice, es un tablero, no es un tablero así nomás, es un mega tablero, pero que aparte tiene todo un sistema de paradas, de marchas, de equipamiento tecnológico para la mejora del servicio, que es una inversión de cerca de 7 millones de pesos, o sea, no es una pequeña obra, más allá de que no se vea o no la encuentre en el centro de la ciudad. Por eso es importante que los vecinos sepan también que esta obra que hemos terminado tiene que ver con una optimización de procesos y que verdaderamente es una refuncionalización eléctrica de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que propone una mejora en cómo se administra la planta, en cómo se gestiona el trabajo en la planta de tratamiento, más allá de todos los cambios de cables que había que hacer en la planta en este uh-huh. En este mantenimiento o en este arreglo que se venía dando desde hace un tiempo. Así que muy contentos de haber llegado a esta etapa en donde uno dice, bueno, la planta de tratamiento está en óptimo funcionamiento, pero que aparte de tener el óptimo funcionamiento, hoy tiene toda una refuncionalización eléctrica que pone en mejores condiciones el trabajo sobre el proceso de tratamiento que se lleva adelante.
Bien. Gabriela Castillo, nosotros le agradecemos estos minutos aquí en Nacional Río Grande.
Gracias a ustedes por compartir lo que hacemos día a día.
Hasta luego, que tenga buena jornada. Adiós.